COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
2:47, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Deportes, COPE Palencia, desde ahora y hasta las 3:15, media hora de radio por delante para repasar todo lo que acontece en el deporte de Palencia y provincia. Saludos de Dani Blanquez con Alberto Sanz en el control de sonido. Nos escuchas como siempre a través de COPE.es, lo puedes hacer a través de las aplicaciones móviles de COPE y por supuesto nos puedes ver en nuestra cuenta oficial de Facebook, facebook.com/COPE.Palencia. Estamos a martes 8 de febrero y tenemos varios asuntos en el tintero. Hoy se colocan los nuevos marcadores en el Estadio Municipal de la Nueva Balastera. Los antiguos ya tenían pues más de 15 años, desde la inauguración del estadio en el 2006, y no se habían cambiado todavía, 2 años prácticamente inutilizable, porque uno no funcionaba, el otro solo simplemente el resultado, no se podía seguir el partido en tiempo. Bueno, en definitiva, que estaban ya para cambiar. Y después de que los clubes han insistido, el ayuntamiento también tenía ese compromiso con los clubes, pues van a cambiar y están en proceso. Veremos cuándo pueden estar. No se atreve el ayuntamiento todavía a dar fecha. A priori van a estar para el partido del domingo ante el Móstoles, pero no nos queremos aventurar, no se quiere aventurar el ayuntamiento porque puede haber algún problema, cualquier tipo de problema, y que finalmente no puedan estar ante el Móstoles. Pero bueno, que van a ser una realidad, si no ante el Móstoles, en el próximo partido en la Balastera, tanto para Palencia Cristo Atlético como para Palencia Rugby Club, que es el otro equipo que asiduamente utiliza el Estadio Municipal de la Balastera. Vamos a hablar hoy con Víctor Torres, el concejal de deportes, en una entrevista, no les vamos a engañar, es grabada desde el segundo tramo de Magazine de esta mañana con Manuel Ovejón, con el concejal de deportes, que nos desgrana un poquito pues cómo es el funcionamiento de esos videomarcadores, que se deja atrás pues esos antiguos marcadores donde prácticamente solo veíamos el nombre, resultado y tiempo, a todo lo que ofrece la nueva interfaz, que es prácticamente la pantalla de un ordenador. Te permite meter vídeos, imágenes, bueno, de todo. Adaptado, lógicamente, a las nuevas épocas y muy parecido al del baloncesto, al del pabellón. La empresa Mondo, que es la que instala estos videomarcadores. Eso en el fútbol y en el rugby, por cierto, porque también afectan estos videomarcadores al rugby. En baloncesto, hoy el equipo viaja a Alicante. Mañana partido, 9:45, ante Lucentum. Lucentum que viene de 4 victorias consecutivas. Ojo a la racha de los alicantinos que van a recibir a Palencia, que ya ha recuperado sensaciones. Hoy hablaba Pedro Rivero. Vamos a escuchar posteriormente la rueda de prensa, un cacho de la rueda de prensa, de cómo se encuentra ahora mismo el equipo. Y por supuesto, vamos a tener tertulia con Álvaro Mínguez y con Chema Frontera para repasar todo lo que acontece en la actualidad del principal representante en el baloncesto de la capital. ¿Va a abrir la salida de qué opciones en el mercado? Todavía queda más o menos, poco menos de un mes de mercado. ¿Va a abrir posibilidades en el mercado? ¿Se queda una plantilla corta ahora mismo para afrontar el tramo final de la temporada de la segunda vuelta? Bueno, pues lo vamos a analizar hoy todo con Chema y con Álvaro. Arrancamos con Deportes COPE y con la entrevista al concejal Víctor Torres en este martes 8 de febrero.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Don Víctor Torres Salvillo, ¿qué tal está?
Muy buena, pues muy bien. Mira, me pilláis ahora mismo por el barrio del Cristo.
Haciendo campaña, no me diga más.
Bueno, sí, escuchando a los vecinos, que es más importante. Pero bien, también hemos aprovechado para subir hasta arriba y hacer una visita siempre, que es un lujo.
Víctor, una apuesta, yo decía, personal tuya, que te comprometiste en su día tanto con el balonmano como con el rugby, con el fútbol como con el rugby, de tener listos cuanto antes los marcadores, los que había estaban obsoletos. Es una nueva tecnología la que se está instalando ahora mismo en el municipal de La Balastera. Yo tengo una foto de hace 2 minutos, ya no solo están bajados los marcadores antiguos, están ya puestos los nuevos.
Están empezando a colocar las placas donde van a ir los nuevos, eso es.
Además que es un dispositivo de pitch muy reducido, que esto es la distancia que hay entre los puntos de LED, lo que va a permitir no solo poner los horarios o las alineaciones, uh-huh, sino cualquier tipo de vídeo, publicidad que puede sacar también los clubes.
Es fundamental, eso es.
Un paso importante, ¿no?, de algo que tenías comprometido.
Sí, sí, con el objetivo de que la balastera vista lo mejor posible siempre. Ya nada más entrar cumplimos otro compromiso que teníamos pendiente y que ya dejó muy avanzado el anterior concejal, Facundo Pelayo, que fue el cambio de las placas de las ferretas de la balastera. En el siguiente año de actuación teníamos pendiente cambiar los marcadores, como bien indicaba, obsoletos y donde teníamos pues uno funcionando a duras penas. Pero bueno, la realidad es que dentro de poquito los podremos estrenar y como bien indicaba, que no solo va a servir pues para seguir el partido minuto a minuto, sino también pues una oportunidad para los propios clubes y para futuros eventos en publicidad, ¿no? Porque además también van a permitir anunciar colaboradores, patrocinadores y seguir el partido al segundo, que no solo los aficionados lo van a agradecer, sino también los propios componentes de los clubes.
Era un compromiso tuyo, Víctor, con los clubes, que seguro que también han insistido durante los últimos tiempos, porque ya no es solo la imagen del estadio, sino claro, todas las posibilidades que nos comentaba claro, Víctor, que ofrece.
Tienes un estadio que es precioso por fuera, sobre todo, y luego por dentro te quedas con la imagen de que el marcador no va.
Eso, no sé si te han metido prisa también durante estos últimos meses.
Imagino que sí, y también se lo ha metido el Amondo, imagino, que es la empresa que
algún cántico, yo sé que en el fondo con cierto cariño, no con maldad, me han dedicado, pero bueno, he estado en conversaciones también con aficionados que escribían por Twitter, porque principalmente son los que más estaban encima. Los clubes, la verdad, que siempre han entendido la situación, siempre han entendido que veníamos de unos años muy complicados con la gestión de la pandemia, pero sí que es verdad que hemos tenido algún aficionado insistente que, bueno, que estoy convencido que le hará ilusión, y en un proyecto en el que todos estábamos de acuerdo, ¿no?, que es que la balastera luzca y no parar, porque hay más inversiones que hacer. Tenemos un problema también con la propia instalación en cuanto pues a la propia filtración del agua, a goteras. También queremos revisar los bajos de la propia balastera, pero bueno, poco a poco yo creo que al final los compromisos hay que materializarlos. Que en 2 años pues hayamos conseguido cambiar todas las placas de las torretas que estaban mal. Había algunas que ya estaban quitadas, otras que estaban un poco sueltas, que se han sustituido y estudiado todas. Y ahora, ese siguiente paso, que eran los marcadores, que en cierta medida era lo más funcional, ¿no? Porque
era lo que más necesario era. Lo que más necesario era, bueno.
Para mí sí.
Ese paso está dado. Por sí. Nuestra parte, enhorabuena por haberlo cumplido. Ni más ni menos. Pues, Víctor, que continúe usted por el Cristo. Que vaya bien la mañana.
Muchas gracias. Un abrazo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Baloncesto, hay que mirar atrás hoy para recapitular lo que fue el partido de Isichar en Palencia, 68-57, la victoria ante Almansa. Cortamos la racha por fin de 4 derrotas consecutivas y repasar la situación en la que se encuentra ahora mismo el equipo, que ya mira sin tiempo para prácticamente preparar nada. Siguiente duelo ante Alicante, miércoles 9:45, hoy viaja el equipo, hoy ha puesto ya rumbo el equipo a Alicante y con el ritmo que ya le está dando la competición y que ya le está permitiendo, pues bueno, empezar a sacar resultados. Lógicamente vimos una mejor cara, ¿eh? Era el partido para hacerlo, ¿eh? Porque si no habrían sembrado muchísimas dudas. Esto decía ayer Pedro Rivero en la rueda de prensa previa
bien,
al partido.
Bueno, todos han entrenado con normalidad y bueno, la gente ha trabajado bien y la gente está en un buen nivel de forma ahora mismo. Siempre que ganas ayuda y suma, y sobre todo cuando veníamos de varias derrotas seguidas de poder volver a coger ritmo y coger sensaciones, con lo cual ha sido una victoria importante. Ahora bueno, pues a seguir, y tampoco hay mucho tiempo para preparar nada, porque nos vamos mañana y va todo seguido.
Pues una victoria balsámica y sin tiempo, ya lo admitía Pedro Rivero, pero que dice que bueno, casi prefiere esto, el tener esos 7-8 partidos que va a tener Isichar Palencia en este mes, que estar parados. Escuchen.
Es también, es como te decía, porque es mejor esto que no jugar. Entonces, evidentemente están cansados, pero dentro de que están cansados, al haber tenido tanto tiempo en el que no hemos podido estar compitiendo, pues bueno, evidentemente puede ser que alguno se resienta un poco más, que necesite alguna sesión extra de fisio, pero bueno, por lo demás todo bien.
Está por aquí la alineación titular de las tertulias de baloncesto, la cadena COPE desde hace muchísimos años. Todavía no está Álvaro Mínguez, sí que está Chema Frontela. Hola Chema, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, que por cierto, ya que tenéis ahí un matemático en el instituto, ¿no? Ahí para la Olimpiada Matemática, hemos hablado con él.
Sí. Sabía que ibais a hablar con él. Sí, la verdad que es un chaval tremendamente preparado. Y además es un aficionado tremendo a las matemáticas. Un futuro genio.
Futuro, desde luego. Vamos a centrarnos ya un poquito en el baloncesto hasta que viene Álvaro. Era urgente recuperar la mejor versión de Easy Charger Palencia y bueno, yo creo que vimos una buena imagen, ¿eh?, el otro día, porque era un partido que se podía catalogar de final y bueno, el equipo cumplió.
Sí, yo, mira, hoy leyendo la columna que tiene David del Olmo en el Palentino, sí. Ha hecho un símil con el fútbol muy bueno. Es decir, estos tres partidos se podían resumir en una derrota, un empate y una victoria, ¿no? Es decir, el día contra Praga el equipo jugó muy mal, el equipo estaba, digamos, fuera de onda. En el día de Tau perdimos, pero si hubiéramos jugado al fútbol, lo más lógico hubiera sido un empate. Y el otro día ganamos con suficiencia, ¿no? Porque, bueno, el resultado final no refleja la superioridad que tuvo el equipo sobre Almansa, ¿no? Es decir, íbamos ganando de 20, 25 puntos y bueno, al final, pues con los cambios, la relajación, etcétera, etcétera, pero el equipo ya mostró una marcha más. No sé si fue, como dijo Rubén Perelló, necesidad, o fue simplemente que ya el equipo, junto con la necesidad, pues también físicamente se encuentra mejor.
Claro, el tema necesidad, Chema, también hay que cogerlo con pinzas, porque hay veces que la necesidad es peor, ¿eh?, y es contraproducente, porque eso lógicamente te hace tener presión, con la presión con la que ya iba el equipo al partido.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, la necesidad puede ser negativa, ¿no? La presión. Pero bueno, lo cierto es que el otro día al equipo se le vio con chispa, es decir, corriendo en muchos momentos, muy solidarios en el rebote. Yo, por ponerle un pero, quizá abusamos a veces del triple, ¿eh? Abusamos del triple, pero no, al equipo se le vio bastante bastante mejorado. También volviendo a lo que dijo Rubén, pero yo a veces, porque fíjate, ellos venían de hacer unos partidos muy buenos y el sábado hicieron un partido muy malo, ¿no? Esto del COVID, no sabes cómo te va a afectar, ¿no? Lo dijo Rubén Perillo y creo que tiene razón, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos el COVID, se refiere a su equipo, y sin apenas jugar hemos hecho unos partidos buenísimos y de pronto hoy pues entramos en picado, ¿no? Claro. Porque a veces igual el sobreesfuerzo se para. Entonces, la verdad que esto del COVID yo creo que va a condicionar sobremanera la competición. Y como sepan adaptarse los equipos, pues así resultarán después en la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, digamos, vamos por la línea lógica. Es decir, empezamos muy flojos porque llevábamos 49 días sin competir y, bueno, poco a poco vamos cogiendo ritmo. Incluso esa está bien si las lesiones te respetan, que esa es otra, claro, porque el otro día Almansa, pues venía con Josep Pérez, no pudo venir, y después Vivia se lesionó y otro jugador se lesionó. Si te respetan las lesiones, igual es hasta bueno jugar 2-3 partidos a la semana, ¿no? Para ir cogiendo ritmo y entrar ahí en velocidad de crucero, por decir de alguna manera. Claro, lo que pasa es que igual estos sobreesfuerzos los acabas pagando.
Claro. Lo decía Pedro Rivero, que casi prefiere esta situación que la otra. Bueno, al final están todos los equipos, ¿eh? Unos menos que otros, pero todos inmersos en esta
vorágine de... La competición ahora mismo, si tú miras la clasificación, es totalmente irreal, ¿no? Me refiero que nosotros tenemos 15 partidos, otros tienen 18, otros tienen 16, otros tienen 17. Esto, pues la clasificación está totalmente desvirtuada. ¿Cuándo volveremos a la realidad? Es decir, dentro de un mes, pues probablemente podamos ver cómo están todos los equipos, cómo ha afectado realmente el COVID. También está el tema de las incorporaciones, que supongo que trataremos después, ¿no? Es decir, por ejemplo, un equipo como Oviedo, que aparte del COVID le ha afectado la marcha probablemente de su mejor jugador, ¿no? ¿Cómo te refuerces? ¿Cómo no te refuerces? Es que ahora mismo, digamos, tenemos aquí un Toto Revolution que no sabemos cómo lo vamos a solucionar, ¿eh? O qué va a derivar, ¿eh? ¿Qué va a derivar?
Desde luego. Está ya por aquí Álvaro Mínguez. Hola, Álvaro, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Te pregunto sobre el partido del sábado. ¿Disipa dudas, victoria balsámica? ¿Qué crees? Cuéntanos.
Sí, la verdad que el mejor titular es que se puede dar es eso, una victoria balsámica después de las cuatro derrotas que cosechábamos y con las que llegábamos. Y lo cierto es que, pues sí, como decía Chema, al final es verdad que Almansa lo destacó, pero yo en rueda de prensa antes del partido. Bueno, sabía que venía una cancha complicada, un equipo de mala dinámica y también dijo que había que seleccionar muy bien los partidos. Y luego tuvo esas lesiones también al final, y bueno, un poco muy complicado, pero aún así Palencia, ni mucho menos hay que prestarle mérito, porque hizo un gran partido, yo creo que sustentado desde la defensa. Dejar a Almansa en 57 puntos, pues está muy bien, porque de hecho venía promediando casi 82 con algo, y son 25 puntos menos, y aparte, además de eso, bueno, creo que fue la anotación más baja recibida esta temporada por el equipo, lo que llevamos de liga, con lo cual, cimentado desde la defensa y con mejor circulación de balón, yo creo, buena ayuda al rebote también de los bajitos, que lo destacó Pedro en rueda post partido, y bueno, en definitiva, buenas sensaciones, ¿no?, en general.
57 puntos, de los que 23 son en el último cuarto, ¿eh? El bagaje en ese tercer cuarto era tremendo para mal, para Almansa, con ventaja de hasta 23 puntos para Palencia. La nota positiva, chicos, yo creo que recuperamos jugadores que habían pasado unos malos momentos, como Noah Allen, como Prince Ali, sobre todo, que volvieron a estar un gran nivel.
Sí, ¿no? Bueno, pues es lógico, ¿no? A medida que vayan jugando, irán mejorando, o sea, es que lo que necesitan es jugar. Y después, claro, a veces pensamos que, bueno, es que este COVID, esta nueva variante, esto se pasa sin nada. Bueno, pues igual hay jugadores que lo han pasado peor. Entonces, esto cada uno, las circunstancias personales varían mucho.
Hablábamos de Barro también en anteriores tertulias. Yo creo que hemos visto el otro día el potencial, Álvaro, que nos puede ofrecer, ¿eh? 20 puntos, 9 rebotes. Es a lo que se le puede pedir a Mur Barro, un jugador de ese físico y de esa valía con la que, y el cartel con el que venía.
Sí, venía con esa vitola de haber jugado en Porto, ¿no?, en Portugal, de jugar en competición europea. También con el equipo luso, y efectivamente fue sin lugar a dudas su mejor partido desde que ha empezado a vestir la camiseta morada, y sobre todo entendiéndose muy bien con tanto con Maika como sobre todo con Dani Rodríguez, que le surtió de asistencias una detrás de otra, y jugando muy bien ese pick and roll central que tantas alegrías se dio el anterior partido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un jugador que tiene un radio de acción debajo del aro muy importante, y eso, y si recibe cerca del aro, incluso puede lanzar con su zurda 3-4 metros con bastante acierto, y bueno, pues se le vio muy enchufado, se le vio que el resto de compañeros, el resto del equipo le buscaban continuamente en esas situaciones, y la verdad es que nos dio muchos réditos y fue clave para la victoria, ¿no? Además ha sido elegido MVP de la jornada pasada.
Voy a picar un poco a Chema, casi como Pavelka, ¿eh?
Sí, vamos, igualito.
Bueno, hombre, ojo, vamos, o sea, no tienen comparación, ¿no? Me refiero que... Pero es curioso, porque no sé si estáis viendo un poco los números de Pavelka. Pavelka no está haciendo malos números en...
No, está haciendo buenos números. También es importante.
El otro día hubo un caso, unos números curiosos de Pavelka. En Valladolid hizo 10 puntos, ¿eh? Y 4 de 4 en tiros libres.
Fíjate.
Curioso, ¿eh?
El tiempo es alucinante.
Eran los aros del pabellón lo que se le resistían, hombre.
Claro, es que... yo creo que también va en la confianza del jugador, ¿no? Es decir, un jugador, si tiene...
No, y el rol que tenía allí, pues es un rol que tiene allí en Palma, es un rol más principal. Se siente el 5 titular y aquí estaba la sombra de Bamba Fall, ¿no?
Claro.
Sí, pero bueno, tienes que entender también que eres muy joven y que Bamba Fall no estaba para jugar todos los minutos, que Pavelka tuvo muchas oportunidades. No eres el 5 titular, pero bueno, sí que estaba jugando sus 12, 13, 14 minutos por partido, que yo creo que bueno,
sí,
al final...
Yo creo que empezó con ese rol de segundo pivot, pero poco a poco lo fue perdiendo, en beneficio de Bloomberg, incluso sí. Siguió jugando de 4 porque no acabo de adaptarse, o bueno, claro que ese es un tema de cómo el entrenador entiende el equipo, tú entras igual en una dinámica mala, entonces bueno, pues ahí ha llegado, supongo que se siente importante, que tiene más confianza, bueno, es que yo creo que hay muchas facetas,
es un tema complejo.
Lo que está claro, que esto lo debatíamos en anteriores tertulias, que yo creo que con el cambio hemos ganado, es lo que a mí me parecía, y yo creo que ya con este partido de Mulbarro, por lo menos, de momento, ya ha demostrado más que lo que demostró.
Sí, porque tenemos un jugador más rodado, ¿no? O sea, este muchacho, digamos, está más hecho que Pavel Kass.
Tema mercado. Devin Nick era un secreto a voces que se iba a marchar y si no se marchaba pues iba a contar muy poquito para la rotación de Pedro Rivero. Quedamos con una plantilla, a mi parecer, corta. No sé, chicos, Álvaro, empezamos por ti, si te parece corta, si habría que buscar algún fichaje en el tiempo que queda de mercado.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, la plantilla teníamos 11 jugadores, nos quedaba una ficha para llegar al tope de 12, y ahora pues con la, bueno, el único movimiento que hemos hecho es ese mencionado, ¿no? De Pavelka por Musbarro, y con la salida de Devin Nick, que la verdad es que, bueno, pues al final un poco entre que él nos ha adaptado bien al equipo, que tampoco le han dado mucha confianza, pero es verdad que los minutos que ha jugado, pues nada más verlo las estadísticas, ¿no? Son 6 minutos de media en 12 partidos, ¿no? Pues bueno, al final, por lo que sea, por lo que decía antes, Chema, hay muchas situaciones diferentes, y más para un jugador de fuera de España, ¿no? Que no se ha adaptado a la liga, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues yo creo que sí, que hay que fichar, porque se nos queda un juego interior bastante, digamos, cojo. Es verdad que Blumberg puede jugar, pues como iba haciendo durante temporada, al 4 y al 5, pero bueno, el puesto de 5 está bien cubierto, pero el puesto de 4 se nos queda ahí solo con Roberts, y está jugando Juan Rubio de falso 4, que no es una mala opción, otras tertulias lo hemos destacado, pero yo para mí personalmente creo que no, que es un, entre comillas, un apaño, y creo que hay que reforzarse pues ya, ¿no? Porque bueno, hay de plaza hasta el 28 de febrero, el resto de equipos están reforzando, hemos visto por ejemplo la llegada de, y quizás eso en lo que hay que fijarse, ¿no? De Alejandro Galán, que ha vuelto a Alicante con ficha nacional, un cupo que es, tras no tener oportunidades en ACB, y a partir de ahí, pues ¿quién llegará? Bueno, pues el que todos estamos deseando, ojalá, aunque supongo que es un tema bastante complicado, ¿no?
Sí, Chema.
Yo de todas formas, simplemente, yo creo que si se ha roto a Devin Nick es porque se va a fichar. Eso está clarísimo.
Hombre, ha ido él a pedirlo, ¿eh?
Si no vas a tener un recambio.
Ha ido él a pedirlo, lógicamente, por la falta de minutos, y yo entiendo que el club, pues hombre, viene que a pedirte la baja porque no se siente cómodo y demás, y ves que tampoco es imprescindible, y a lo mejor dices, bueno, me puedo ahorrar esa ficha, porque para lo que iba a jugar, ese es el...
Ya, pero yo creo que en este baloncesto nuestro ya profesional, cuando tú cortas a alguien es porque lo vas a suplir, ¿eh? Yo creo que lo van a suplir.
Yo entiendo que también, vamos.
Estoy convencido de ello, ¿eh? No sé si va a ser un recambio enorme o va a ser simplemente un apañillo de decir, bueno, va para jugar algunos minutillos y tal, pero lo van a suplir. Lo van a suplir porque este muchacho estaba claro que no te aportaba nada, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que lo van a suplir.
Yo creo que también. El tema es si no tienen a nadie atado todavía, ¿no? Porque el jugador cortado está.
Sí, el jugador ya está cortado.
Ahora te la juegas de que no pueda no haber algo interesante en el mercado, o que se...
Bueno, yo también creo que algo han estado mirando, ¿eh? O sea, yo no creo que,
seguro,
que el equipo se lance a cortar a alguien, claro, sin tener detrás opciones. Yo creo que tienen a alguien ya, vamos, que tienen a alguien o hay varios jugadores que podrían entrar en la operación.
O sea, que estáis en que durante las próximas semanas podremos tener, que es opinión, no información, que podemos tener movimientos en Easy Jet. Yo así lo creo.
Yo creo que también, yo estoy con Chema, porque al final estamos a 8 de febrero, es verdad que quedan 20 días para el cierre del mercado, pero no es menos cierto que tenemos un mes de febrero que ya lo sabíamos muy duro, con 7 partidos a jugar, ya hemos disputado 2. Mañana es el tercero, queda, fijaros, Estudiantes, Lleida, Cáceres y Melilla, casi nada.
Sí.
Sobre todo lo de Estudiantes y Lleida. Yo creo que urge reforzarse en cuanto se pueda, pero claro, como digo, hay 20 días, supongo que esté mirando la mejor opción la directiva, que dentro de lo que cabe todavía tiene ese pequeño margen, pero si yo estoy con Chema, yo creo que si se ha cortado alguien se va a fichar y quizás más pronto, esperemos que tarde, bueno, también es un poco lo que tú dices, Dani, es opinión que no información, pues debería llegar ese refuerzo ansiado porque es necesario, el resto de rivales están reforzando y yo creo que si no nos fichásemos a nadie nos quedaríamos atrás.
Sí, sí. Miércoles 9... Sí,
yo creo, simplemente para terminar, yo creo que va a venir alguien, no sé quién, pero alguien va a venir. Después había otra cosa que no me había dado cuenta, que le digo hoy. Claro, mañana Barro no puede jugar.
Sí, Chema, sí puede jugar. Y explicamos por qué. Barro fue dado, es que hay, creo que, no sé qué información ha salido en la prensa, pero creo que no es correcta. Barro fue dado de alta el 7 de enero y el partido correspondiente a mañana de Alicante de la jornada 16 se disputaba con fecha 14 de enero, con lo cual... Barro, como se ha inscrito antes, sí podría jugar el partido. Vamos, yo por lo menos hasta donde estoy informado creo que es así.
Claro.
En prensa venía lo contrario, ¿eh?
Será un error, porque ya digo, los siguientes no, contra Estudiantes y Lleida no, porque son partidos también de la primera vuelta, pero a posteriori de la inscripción del jugador.
Claro.
Ah, pues entonces el error estaba precisamente que contra Estudiantes sí que iba a poder jugar y que mañana no podía jugar.
Claro, pues
es al revés. Eso
en
es.
El día Valentín.
Pues es una baja muy importante, muy importante la baja de Mulbarro ante Estudiantes, claro, y ante Lleida.
Contra Estudiantes no va a poder jugar.
Claro.
Claro, contra Estudiantes no, porque esa, porque como ya os digo, Barro fue dado de alta el 7 de enero, primeros días de mes, si no me equivoco, y el partido que se va a jugar contra Estudiantes, pues era anteriormente de, bueno, pues de esa fecha, si no estoy mal informado. Pero bueno, mañana en cualquier caso, en principio, vamos, que yo sepa sí que puedo jugar, por lo explicado.
Ah, vale.
Pues mañana, bueno, 9, pues, decías, Chema.
No, que una baja muy importante, sí, contra Estudiantes y contra Lleida.
Mañana en Alicante, 9:45. Álvaro, conoces lógicamente al equipo alicantino, que además viene con ganas, yo creo, de devolvernosla por lo que ellos consideran que atracó allí Palencia, ¿no? Al llevarse al entrenador y a varios jugadores en el mercado de verano.
Sí, a ver, va a ser un partido con mucho morbo, ¿no? Va a ser un partido, pues, que sin lugar a dudas va a tener ese morbo de los ex, ¿no? Pues con Pedro Rivero, con Alberto Antuña, con Chuy Ortega y con Noah Allen. Pero bueno, al final es un partido, como suele decir, más, es muy importante, pero no deja de ser un encuentro más de la liga regular, y que además, sobre todo, el tema es que Alicante está en muy buena dinámica, ¿no? Llega con 4 victorias seguidas, junto con el sorprendente Juarist, y recién ascendidos a las mejores dinámicas de la competición ahora mismo, y en su casa van a dar mucha guerra, ¿no? Tienen un muy buen equipo, profundidad de plantilla, se les ha lesionado, por cierto, ayer, noticia de última hora que sacó el club alicantino, Guillén Arcos, una fractura en el escafoides de su mano izquierda y estará de baja 3 meses, una baja importante, pero aún así tiene una gran rotación exterior sobre todo, y va a ser un rival muy duro, porque aparte Gonzalo García de Vitoria, un entrenador pues totalmente contrastado en la liga, pues exprime al equipo, a sus equipos al máximo, ¿no?
¿Cómo lo ves, Chema?
Yo creo que es un partido muy, muy, muy complicado, ¿eh? Viaje largo, que eso también influye, el equipo que está en muy buena dinámica, y bueno, yo lo de la polémica, porque yo también tuve ya mis enganches ahí en Tito Estrejano con alguien de ahí en Alicante, yo siempre dije una cosa, es decir, nosotros no, tú aquí no robas nada, tú haces una oferta, digamos, al principio la oferta y demanda, Alicante ofrece 5, yo ofrezco 7, pues me voy donde me dan 7, o sea, no es que hayamos sido, nosotros hemos hecho un Burgos, ¿no?, con Breogán, o sea.
Está claro.
Yo creo que no tiene ni comparación, simplemente los jugadores estaban libres, se han decidido, pero los jugadores y el entrenador, y han decidido por una oferta distinta. Yo creo que la cosa es así de clara.
Es un enfado bastante absurdo por parte de los aficionados de Alicante, en cualquier caso.
Sí.
Lo más peligroso, sobre todo, la dinámica con la que viene el equipo alicantino. Ya lo decía Álvaro Míguez, 4 victorias consecutivas y juegan en casa ante Ixitxa de Palencia, que bueno, quiero ver también la versión del equipo fuera, ¿eh? Porque bueno, tenemos esta victoria ante Almansa en casa, pero los precedentes fuera no son nada halagüeños, sobre todo con esa derrota ante Oviedo, ¿eh? Tengo yo ganas de ver la imagen del equipo fuera de casa. En cualquier caso, lo contaremos, todo lo que ocurra mañana a partir de las 9:45 en Alicante. Chema, Álvaro, cuidaros, que vaya bien.
Un abrazo
igualmente.
Un abrazo, amigos. 3:15 de la tarde, contado. Queda todo en la actualidad de Ixitxa de Palencia, que mañana tiene partido en Alicante. Estaremos pendientes y aquí se lo contaremos. Mañana más, todavía hay que repasar un poquito esa previa con el scouting y demás habitual, que seguro que nos hace también Pedro Rivero en esa rueda de prensa. Mañana más, saludos de Dani Blanquez, Alberto Sánchez estuvo en el control de sonido. Continúa la programación en COPE.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.